Día 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
Un programa que ya es un gran club, con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Que hacía falta que lloviera, nadie lo pone en duda. Que San Pedro se podía haber esperado una semanita a soltar todo lo que albergaban los nubarrones, también. Ruina gorda de Semana Santa en lo que a cofradías en la calle se refiere. De las pocas que salieron, a punto estuvo alguna banda de cornetas y tambores de cambiar la marcha soleada, dame la mano, por el pasodoble de los bordes del área. Ay, San Pedro picha, no tiene más agua, que tengo agujeta aquí en el brazo de abrir paraguas. Y faltó poco también para ver algún nieto del comandante Custó vestido de buzo haciendo una levantá. Agua máxima. El Jueves Santo incluso se vio por el puerto de Sevilla un señor mayor con barba apartando parejas de animales para meterlo en un barco. Y la mayoría de cofradías que desafiaron al mal tiempo saliendo a la calle al grito de cofrades a la calle, cogieron más humedad que la lona de una lancha y daba pena ver esas imágenes empapadas de agua, que a punto estuvo de producirse algún milagro y que algún Cristo se levantara en plena carrera oficial y dijera o la cruz o la mojá, pero las dos cosas no. Y a los que no les gusta la Semana Santa y se las prometían muy felices con sus escapadas a la sierra o a la playa, también se han quedado con la cara más descolgada que la línea de atención al público de un ayuntamiento a las 3 menos cuarto. Ruina pura, porque el tiempo estaba para comprarse un saco de 25 kilos de magdalenas gordas, de esas de que cuando se secan se te caen dos a la piscina y te la dejan vacía sin necesidad de abrir el desagüe, y un tarro de 5 kilos de Colacao para que no falte donde mojar. Esta semana hemos salido menos que el 91 en el bingo, cofrades y no cofrades. Y fiel a las leyes de Murphy, se acabó la Semana Santa y hoy ha amanecido el día de crema Nivea, Ray-Ban, camiseta cortita y pantalones pirata. Eso sí, no hay mal que por bien no venga. Ahora mismo tenemos los pantanos que podemos exportar agua a Waterworld, el pueblo donde vivía Kevin Corner. Esperemos que si sigue lloviendo lo haga con moderación, o vamos a tener que pasar de prohibir llenar las piscinas en verano a que la Junta nos diga que llenemos 3 o 4 piscinas cada uno en casa. Que como siga lloviendo así, vamos a tener que echarse ring en los pantanos para que empape. Y claro, con tanta agua llega el cachondeo y la carga. Se han hecho viral esta Semana Santa las imágenes del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se reunió antes de Semana Santa con el Papa para pedirle que hiciera algo, que el Santo Padre intercediera ante lo que fuera para que lloviera en Andalucía. Pues ahí lo lleva. Yo estoy por pagarle al presidente de la Junta un viaje a Roma de mi bolsillo para que le comente algo al Papa sobre las posibilidades de salvación del Cádiz esta temporada, porque con eso baja el Celta seguro. En fin, que como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todo. Pero lo mejor de todo esto es que ya estamos de vuelta después de este mini puente y que las penas son humor, son menos. ¡Vamos allá!
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu después de este mini puente en el que hemos descansado. Ya tocaba jueves, viernes, sábado y domingo. Charo Pérez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, yo he descansado un poquito más, que vosotros, que yo no estuve el lunes, martes y miércoles.
Bueno, pero tú has tenido tu agenda pregonil, ¿no?
Muy pregonil y pregonera. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. La verdad es que desde aquí quiero dar las gracias a toda esa gente que me ha dado su cariño, que me lo ha demostrado tanto en persona como, bueno, pues a través de mensajes. Y ha sido una semana de reencuentro. Es verdad que no han salido nada más que allí dos días. Aquí en Sevilla también han estado, sí, las cosas yungas. Sí, sí. Pero allí han sido muy consecuentes y, oye, pues no han sacado a la calle lo que no había que sacar.
Muy bien, pues ahora hablaremos de eso. Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me gusta eso de no sacar a la calle lo que no hay que sacar.
Exacto.
Porque tú tenías que ir, Charo, ¿cómo va?
Yo tenía que hacer la visita protocolaria con la alcaldesa. Yo me he hecho ya una super pandi.
Pero te la ponían, o sea, sí, te lo preparaban, ¿no? Que no tenías que hacerlo tú, ¿no?
No, el consejo de hermandad
te preparaba, ¿no? Él y te orientaba, te aconsejaba.
Con la alcaldesa del Consejo de Hermandades, mi marido, que era mi manager, y mi guardaespaldas, y lo hemos
que
pasado.
Era un
muy
poco
bien.
Un maratón.
Teníamos unos managers que eran de güera. Se le canta todo a tu marido, ¿no?
Unos managers.
Uno medio carbo y el otro con
colega.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí,
no, estaba esperando que me dieras paso para pedirle a Charo que me enseñe alguna foto de mantilla, que no he visto ninguna.
No metas el dedo en la llaga, ahí en la llaga, nunca me la herida. No me pude vestir de mantilla, no, porque pudo. Con los 100 kilómetros por hora, claro, que había de viento.
Claro, esa velocidad.
El viernes Santo hubo un tormentón ahí en San Fernando. Estábamos haciendo luego el rezo, ¿no? Para eso sí, rezo mucho este año, he pedido por todo, ¿eh?
Yo le dije a Charo, oye, que ya está tardando la teletienda en sacar la bata mantilla para esas noches de madrugada que llueve. Se pone uno la bata manta transformada en bata mantilla.
Elegante.
Una elegante para las madrugadas que llueve.
Porque tú has dicho que hoy para chancla y nieve. No, hoy ha hecho 7 grados al venir para acá, para la radio.
Bueno,
no sé, David, que ha llegado.
Bueno, está, el tiempo está, a lo mejor exagerado un poco.
Pero es curioso.
Pero el tiempo está maravilloso. Para como ha estado,
vamos.
Realmente la primavera como tal va a comenzar estos días, por lo cual hay que agradecerle al señor Papa. El Papa es que reza y llueve. El Juanma Moreno fue a Roma a pedirle al Papa.
Una semana, unos días antes.
Estamos en sequía.
Yo creo que el presidente ha tenido que ir otra vez a hablar con el Papa para que aplacara. Para que diga santidad, que era.
Ya estamos bien, padre.
Porque justamente esta semana ya empezamos. Por ejemplo, a final de semana vamos a llegar a 25 grados, que son los grados que corresponden a los días que estamos, ¿no?
Sí.
Ay, pero bueno, que la Semana Santa, ya te digo, ha sido, yo no sé vosotros, ahora contaréis, pero para mí ha sido de reencuentros con amigos, pero de verdad que, y a mí, ha sido buenísimo.
Yo he salido poco porque estaba en casa con los niños, no tenían colegio. Y luego nos hemos ido para Jerez, pero que hemos estado allí en la Semana Santa en casa de mi suegro, pero no ha salido prácticamente ninguna. Además, en Jerez ha dado una cosa curiosa que leí yo hasta el Jueves Santo, hasta el viernes, ya luego el viernes, pero decían que de las que habían salido en Semana Santa, fíjate qué curioso, de las que habían salido en Semana Santa, que habían sido 10 cofradías, se habían mojado todas.
Sí, en Jerez se han mojado
las 10 se habían mojado todas.
Sí.
Y las 6 que no salieron el Jueves Santo,
sí,
el Jueves Santo no llovió.
Venga ya.
O sea que es curioso porque salen 10 y se mojan las 10. Y 6 que no salen, si hubieran salido, nos hubieran mojado. Es que esto es el eterno debate. ¿Ahora qué hacemos?
No, es horroroso, de verdad.
Fallaron las previsiones meteorológicas, ¿no? Si tú decides no fallar.
No, en San Fernando había un piloto que era el que, bueno, que tenía el control. Yo no sé.
¿Un piloto de avión?
Un piloto de Harrier. Sí, un piloto que tiene conocimiento de la... Claro, eso es física. Y bueno, pero de verdad, Jesús, alucinante. Era todo el mundo. Era con el piloto, llamaban todas las hermandades del Consejo de Hermandades.
Que estaba en el avión.
Pero tenía control.
¿Cómo está la nube, piloto?
Oye,
piloto.
No, en serio.
No, me parece un piloto que se
pero no se ha fallado. Y decía él, Decía el piloto, hay un hueco, hay un
irse para allá, irse para allá.
No, una... había un hueco, una, claro, bueno, había un claro, claro grande, y por ejemplo el lunes santo se arriesgaron y salieron, y el jueves lo
mismo. ¿Cómo haría el piloto explicando que por favor, que no salgan las cofradías
que se van a mojar?
Y acerca un chubasco, ¿cómo lo diría? ¿Cómo haría el piloto? Venga, Charo, tú eres Charo, la pregonera, y llama al piloto tú.
Bueno, eso porque tú tenías vía directa con el piloto, ¿no? Como pregonera, ¿no?
A ver, piloto, aquí desde el Consejo de Hermandades para San Fernando, que cómo está la situación, qué hacemos, qué hacemos.
Power control for Charo. No cofradies in the street.
¿Pero en qué street?
At home.
At home. Clarísimo.
Pero no hay clarity,
coffee,
no hay clarity.
Coffee and muffins.
Coffee and muffins. Soy Magdalena, ha dicho el piloto.
Coffee and muffins. No hay cofradies on the street. Repeat, don't cofradies on the street.
¿Pero el piloto era inglés o era español?
Pero los pilotos usan el idioma acostumbrado.
La base de Morón, ¿no?
Coffee and muffins.
Pero una cosa, vosotros veis que habéis visto bien, bueno, ya no sé, todos estos en Jerez, los que estáis aquí en Sevilla, que hayan salido algunas
no,
que otras.
Yo creo hay mucho que patrimonio, a mí, y no sin solamente gustarme la Semana Santa y metiéndome una opinión muy particular, yo creo que hay muchas veces que algunas cofradías se han embalado y les ha podido más el sentimiento que la cabeza.
Y o sí, el ansia, está, el ansia del sentimiento,
porque ¿no? Yo he leído incluso, no sabré decirte ahora cuál, ¿eh? No sé si es de Jerez, porque la hemos estado siguiendo, todo el mundo hemos estado siguiendo a ver si salía o no salía, y ha habido alguna cofradía que leí un tuit que puso, la cofradía no sé cuánto ha decidido realizar, entre comillas, en mayúsculas, la estación de penitencia ante la incertidumbre de los partes meteorológicos, dice, pero eso tenía que haber sido al revés.
Al revés.
Si los partes sí, meteorológicos son inciertos, lo que hay que hacer es no salir.
Así es.
Digo yo, ¿no?
Así es.
Porque verás que estamos hablando de también, yo te hablo un profano en la materia que no conoce nada, pero quiero decirte que estamos hablando de hay algunas tallas del año 1600 y saca ese patrimonio a la calle para
niños
que cojan
pequeños,
la moja que han cogido, que no es un chaparrón, que se han visto imágenes de
y el viento,
con un tremendo diluvio, y eso es un patrimonio que yo creo que han hecho bien las que no han salido, han hecho bien, han sido. Luego está, por ejemplo, el debate, que hay algunas también. Es que yo también he visto que ya la gente se está quejando por todo.
Eso también es verdad.
La gente
Yuyu
se queja por todo. La gente se queja de si hay mucha gente, ahora que no hay mucha gente, que si sale, que si no sale, que si tiran pétalos, si no los tira. La gente se queja.
Pero
que yo he visto que la gente se queja por todo. Pero que si una cofradía, hay cofradías que han dicho 5 o 6 horas de antelación que no salían, para que los hermanos no tuvieran que desplazarse, ¿no es que? También hay gente que a eso le ha parecido mal, porque los hermanos tienen que vestirse. Yo creo que la gente hemos entrado ya en modo queja on.
Y las redes sociales.
Y nos molesta todo.
Yo el otro día la leí Parda, creo. Porque el
programa a ver qué hiciste.
No, se metieron conmigo y tal, pero yo creo que dije una cosa como incoherente. Dije en el programa de Vigorra que por qué no algún día, quizá dentro de 100 años, porque la Semana Santa, igual que todo, va avanzando, algún día a lo mejor a los pasos le pueden poner algún tipo de techumbre, de techo retráctil, de todo.
O revestimiento.
Algo que sea artístico, pero que sirva para que el Cristo no se moje, aunque diluvie.
Pero eso va en contra de la tradición.
Pero eso parece cuando te traen el coche de compramostucoche.com, que te lo traen un metaquilato ahí para que la gente lo vea.
Igual que las vírgenes no están feas con el palio, y eso también es una cosa que tapa.
Pero es la costumbre, David, la costumbre.
Lo que pasa es que, vamos a ver, y ya no solamente lluvia, hablábamos del viento. En San Fernando ha habido rachas de viento muy, bueno, de hecho hubo una cosa muy desagradable, un accidente, ¿no?, que ocurrió el sábado. De verdad, que el viento, tú dices, cayó, mira, en San Fernando uno de los días cayó, nada, 5 minutos. Y era un chaparroncito, pero el chaparroncito con ese viento racheado, ni palio, ni recubrimiento, ni nada de nada, eso le daba por todos lados, lo hubiera dado por todos lados. Entonces,
y no ya sé, vámonos a la parte legal, bueno. O sea, que nos vamos muy rápido a lo de vamos a sacar el Cristo, vamos a sacar la Virgen.
Parte legal,
pero,
sí.
hombre, vamos a ver, los quien toma la decisión.
Se pueden exigir responsabilidades, ¿no? Claro.
Quienes sean los siguientes hermanos mayores o los siguientes miembros del Consejo de años posteriores que tengan que sufrir, ¿no?, la falta de responsabilidad de las hermandades actuales, pues a lo mejor pueden establecer acciones legales, porque es que, vamos a ver, estaba claro que toda la semana iba a llover.
Sí.
Se sabía que iba a llover. Vamos a ser sensatos, ¿no? Entonces, bueno, vale, se toman decisiones, pero que esas decisiones pueden derivar en responsabilidad. Hay que ser responsable. Y da la sensación que no se ha sido lo suficientemente responsable en muchos casos.
Quitando,
a mí me ha parecido también alguna irresponsabilidad, hablo de general, no solamente general, de Sevilla, sino en general, las decisiones de salir a la calle ante la previsión que había. Yo creo que lo mejor que han hecho, aunque duela, porque yo comprendo, duele, ya te digo, claro, sin ser amante de la Semana Santa, ni estar implicado, yo comprendo que hay mucha gente que disfruta de esto, que está todo el año esperando de esto, que está todo el año esperando para salir con su cofradía, para acompañar a su Cristo, a su Virgen y tal, sí, sí. Y le da una pena tremenda no poder hacerlo.
Y muchos, evidentemente, y muchos negocios del turismo, de
pero
lo
hay que ser un poco responsable cuando primero, de patrimonio
era
hablamos,
temporal,
¿no?
Era muy temporal. Sí. Es que, de verdad, lo que primero, yo he visto esta Semana, por lo menos en San Fernando, era, yo no sé aquí en Sevilla, ni en otras partes de Andalucía, pero es que era, de verdad, decir, es que es temporalazo, es que esto no es un chubasquito, que no, no, no.
Esto buenas tardes, todo esto.
¡Ay, Chano! Chano, Chano, tengo hombre, un mensaje Chano. Para usted. Tengo un mensaje para usted.
Uno nada más, Chano. Acabo de llegar ya. ¿De quién es?
Así es normal que Chano tarde en venir.
Sí, así la tributaria no me lo lea.
No, no.
Sí, que ya empezamos con la renta.
Bueno, ¿cómo ha ido usted? Ha salido mucho porque con respecto a Semana Santa, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Diciendo? Que las suyas no han salido. Espérate, mostrarme.
Yo he salido muy poco, muy poco.
Sí, no ha salido mucho.
He salido muy poco porque en Cádiz apenas han salido ninguna. Bueno,
no, no.
Salió en Nazareno, el jueves, ¿no? Pero poco, ¿sí? Muy poco, muy poco. La verdad que muy poco.
Pero usted tiene su plataforma digital en casa, que usted está entretenido, ¿no?
Que tiene plataforma digital.
La del vecino, ¿no?
Que tiene el wifi abierto.
La estoy buscando, pero que bueno.
Tiene puesto de clave, 1, 2, 3, 4, probé y la cogí. Pues, ponerle al wifi 1, 2, 3, 4.
Chano, ¿a usted no le gusta viajar? Por ejemplo, en Semana Santa con un avioncito.
No es que no me guste, es que no tengo.
Pero si a usted le llevaron de invitado, pero
hay vuelo muy barato. Sí, hay vuelo por 10 euros se plato.
¿A dónde? ¿A dónde el avión? ¿Dónde se puede ir desde Cádiz?
¿Qué hago yo allí con la gaita?
Vamos.
En Edimburgo,
pues, hablo inglés. Si aquí lloviendo, estaba lloviendo.
Visita Castillo, visita el lago.
Visita Castillo, me voy yo al Castillo Santa Catalina, que está ahí en Cádiz.
Pero vamos, si salí de Puerta Tierra y ya es el extranjero para él, casi, vamos. Así que, pero Chano, entonces usted, pero Torrijita habrá comido. ¿Qué es lo típico de allí que se come en Cádiz? Lo típico que se come en la Semana Santa.
Las torrijas se come también. Y los pirulí, de La Habana.
Ay, yo pirulí.
Los pirulí, ¿eso qué es? Los pirulí, eso es un dulce que era así con forma de capirote.
Ese lo compré yo el otro día.
Un pirulí.
Sí, sí, lo compré.
Se vendió toda la vida en Semana Santa.
Sí, sí. ¿Como un cucurucho al revés?
No, sí, no, es como un dulce, como que fuera un caramelo, pero con la forma del capirote de Semana Santa, con un palito.
Me lo compré el otro día.
Eso ha sido muy típico en todas las procesiones. Va el señor vendiendo, el señor con el carrito vendiendo. Este año lo que vendía eran toallas y secadores de pelo. Pero
yo me tuve que comprar un paraguas porque no salía. Hay que ver también las tiendas estas de...
Se vende el pirulí.
La verdad que... Bueno, Jesús, ¿tú qué has hecho?
Es un caramelo cubano. Perdóname, por eso.
Date cuenta, por eso.
Pirulí de La Habana. Inventado por español. Yo nada, yo me ha tocado estar en casa por motivos familiares y entonces pues he aprovechado para ver todo lo que tenía cerca de casa y tuve la inmensa suerte de que el Martes Santo sí salieron pues las que estaban.
Tú sabes lo que yo he visto y me ha llenado de orgullo.
Tú lo que tienes que hacer antes que nada es felicitar a tu madre.
A mi madre la felicito esta mañana. Le
ah, en el otro programa, perdona.
Ah, no, pero por WhatsApp.
Siempre hay preferencia, Charo.
Mi madre cumple 72. Nació
felicidades.
Ah, sí, felicidades, ¿sabes madre
mi,
David.
¿Sabes que mi madre cuando madre nació... Mi madre nació en un pueblo que es ribereño del Guadalquivir, que el día en que iba a nacer mi madre, que se puso de parto mi abuela, estaba inundado. El Guadalquivir se había desbordado.
Fíjate.
Y la matrona no llegaba. Y la matrona llegó a remo. Salió
a remo.
En una barca.
En Venecia, como en Venecia.
Ay, qué manera.
Pero David, tú entres de tu abuelo, ¿sabes?
A mi familia se le ha pasado de todo. Y mi madre dio a luz.
Tú una saga como Juego de Tronos, vamos. Tú tienes más una serie aquí.
Bueno, tú imagínate, esa matrona, o sea, no sé, de la barca,
verdad,
con el agua hasta la cintura, entró en la casa y ya en la parte de arriba de la casa donde mi madre dio a luz.
Vamos, la matrona hacía triatlón. ¿Entrenaba triatlón o qué? Porque vamos nadando, corriendo.
Jesús, hacían de bicicleta. Todo.
La bicicleta va a la Olimpiada y la matrona y se trae 6 medallas de oro, va a España.
Y por eso yo tiro tanto para el agua. Yo he visto desalojar o desaguar, que se dice, o desembalsar el embalse que hay en el pueblo donde yo vivo, en el embalse del Jergal, y me ha encantado ver...
¿Cómo es, David? Escríbenoslo, yo no lo
bueno,
he visto nunca.
Es una explosión de adrenalina ver caer tanta agua.
¿Pero tú sabes cuándo van a desembalsar o no? ¿Tú pasas por allí y ya están?
Yo paso por allí y escucho un rumor, digo, esto que...
¿Un rumor?
Digo, esto no son avispas.
¿Qué van a soltar agua?
Es una colmena.
Escucha murmullos.
Tú escuchas un murmullo y el murmullo lo que es... El agua saliendo,
Que van a soltar agua. Hay que ver como te pongas durmiendo abajo de la compuerta, el murmullo es peligroso.
David, que vamos a soltar.
Nunca te has puesto, por ejemplo, un spa debajo de un chorro.
Eso maravilloso.
Oye, es que el agua cayendo tiene propiedades mágicas, por ejemplo.
Hace pipí, imagínate.
Es verdad.
Ese secreto, cuando alguien tiene que orinar, tiene ganas, te pone agua, abre el grifo y te entra en ganas.
Gotita, gotita.
Por eso es tan peligroso irse a un spa si uno no ha orinado antes.
Claro, por eso el guarda de una cascada está mirando siempre. Eduardo una cascada.
El pobre
el pantalón no se lo den. Le dan la casaca nomás. Usted como tenga ganas, pues si no, dice no.
No puede parar.
Oye, ¿verdad? Una cosita, una pregunta ya un poquito escatológica que
sí,
me viene.
A ver.
Es verdad que cuando vamos a hacer aguas menores, pues viene el agua, pero para hacer aguas mayores no te provoca nada.
Venga.
No, para hacer aguas mayores,
aguas
algo
mayores
que incite.
No hay que incite, ¿verdad? Para no, no es.
La caída de un coco.
La caída de un coco.
No sé, yo por la idea.
La caída de un coco.
¿Por qué la caída de un coco?
No, porque es algo más sólido, no sé.
¿Según?
Oye, ahora que habéis dicho aguas menores.
Puede ser.
¿Sabéis? ¿Sabéis una cosa que he hecho esta Semana Santa que es muy práctica?
Verá,
cuando
me
tú tiras de la cisterna,
sí,
puedes conseguir, puedes conseguir cuando caiga el agua de la cisterna, se llene tu cuarto de baño de olores agradables. ¿Sabes cómo?
¿Cómo?
Pues eso lo aprendió en TikTok, que yo no tengo redes. Pues mira, yo he hecho una bola de papel de plata, cojo una pastilla de jabón,
sí,
de lagarto, la que tú quieras, sí, una que te guste, y lo raya, lo dejas todo rayado. Ajá. Con un rallador. Y ahora coges eso y con una pasta de dientes haces una bola.
Anda,
¿vale? Y ahora
pero pasta de diente mentolada, ¿no?
De no, la pasta de diente da igual.
Normal, normal.
La pasta
normal.
De diente lo que hace es que solidifica eso. Y ahora coge papel de plata y haces, sí, una bola y dentro de la bola metes, haces 5 o 6 bolas con todo lo que has hecho, metes esa masa de jabón rallado
y
ahora, le hace agujeros con un palillo de dientes, 7 o 8 agujeros a la bola. Y mete la bola de papel de plata con los agujeros hechos dentro de la cisterna, de manera que cuando el depósito se llena, se perfuma del jabón que tú has rayado. Y ahora cada vez que tiras de la cisterna, no solo tiras de la cisterna, sino que el cuarto de baño se llena de olor a jabón. ¿Verdad?
Espérate que el de Virgo Manía no está escribiendo para que se lo repita.
¿No lo habéis pillado?
Que se ha perdido a mitad del camino.
¿No lo has pillado?
Yo lo he pillado, yo lo he pillado.
Hay cosas que se compran ya y se echan directamente en la cisterna.
Hombre, pero esto queda más bonito.
No, no, y no tiene tanto plástico.
Con ganas de la bolita de cera de los nazarenos.
Las manuales. Es muy bonita, con una pastilla de jabón.
De que te ha vuelto el pizza, David.
No, de baño.
Desde que te ha vuelto el pizza. Ay, ¿y a qué huele entonces?
Huele a lo que huele la pastilla de jabón.
Claro, yo le he hecho, por ejemplo, si me han sobrado dos testajitas de cazón en adobo, se la he hecho a la cisterna y huele a adobo el bate.
No sé si eso es bueno o malo, Chano.
¿Tú sabes qué se podría hacer? Porque tú llenas la bolita de papel de plata, la llenas, sí, de lo que es el adobo, que es lleva ajo,
claro,
lleva vinagre y lleva una especie que no sé cuál,
sí,
es ahora.
No sé, bueno,
eso lo metes tú un papel de plata, ese agujero, y entonces el agua se perfuma.
Oye, tengo una idea, Yuyu, ¿te parece bien que llamemos también, hombre, que un día, aunque venga el miércoles, pero te parece que le demos un toque a Juan el Malas a ver cómo ha ido su,
sí,
Semana Santa? Manolo,
¿lo
puedes llamar, por favor?
Detalle.
Hombre, es que tanto habla del Chano y
hombre,
llama
que lo mismo está un poco triste, Juan, ¿no?
Porque la suya no sé si salió.
Pero hoy, suya no salió. Pero
nada, Viernes Santo, Santa.
Pero hoy, la funeraria está cerrada los lunes después de Semana Santa.
Pero en su hermandad.
Pero ¿cómo va a cerrar, David?
El santo
entierro. Porque nadie suele morirse un lunes.
A ver, Manolo, llama. ¿Tiene o le hacemos una llamada de WhatsApp? Espérate, ya hacemos una llamada.
A ver, Juan,
a ver, espérate, Juan el Malaje, a ver.
Yo tengo aquí el número, te lo paso, Manolo.
Sí, venga,
venga, te lo pasamos, Manolo, mientras
no,
busca.
No lo digan directo, no lo digan
670.
A ver.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
Ya la
¿qué hay? ¿Cuál es la primera?
¿Está escuchando, ¿eh?
No, Juan. Yo como con el teléfono al lado.
Juan, cuéntenos, ¿cómo está? Hoy feliz Pascua.
Muchas gracias.
Feliz lunes de Pascua.
Igualmente,
¿cómo está usted, Juan?
Muy bien.
Sí, ¿de verdad?
Un poco húmedo. De la que nos ha caído.
Más que nunca, ¿no?
Qué barbaridad.
Juan, ¿y qué pasa? El traje no lo habrá tenido que llevar a la tintorería porque apenas habrá manchado, vamos. El
traje lo que le he tenido que echar es darle con el secador esta mañana. Que no vea cómo pesaba ese traje.
Pero usted no es el hermano mayor de su cofradía.
No,
está en la Junta
yo fui,
de Gobierno.
Yo fui.
Usted era mayordomo, ¿no?
Yo fui, pero ya no.
Usted no recuerda ninguna Semana Santa así, ¿no?
Nunca,
Juan,
nunca.
Uy, Juan, qué horror. Usted,
¿no? Qué barbaridad.
Tiene que
de agua ahí.
Que de agua,
pero... hacer algún acto de extra oficial.
Nos quedamos dentro.
Eso habrán rezado, ¿no? El viacrucis.
Eso sí, nos quedamos dentro de la parroquia.
Pero ha entrado, pero qué bonito, ha entrado, ¿no? Agua a la funeraria, ¿no? Que los féretros allí flotando.
¿Allí? Bueno,
humedades
flotan,
no hay, ¿no?
Son...
humedades no hay, ¿no, Juan?
Son flotables.
¿Son flotantes los ataúdes?
Sí, son. Nunca se sabe.
Hombre, son marineros.
Sí, pues lo compramos una... El proveedor es de Venecia.
¡Qué tontería!
Y nos lo hace flotante.
Bueno, corcho, ¿no?
Está acostumbrado con los materiales.
Oye, no tenéis una pregunta, Juan. Y en dígame. Su cofradía, porque claro, yo... Bueno, ya me he hecho hermana, por cierto. Ya me he hecho hermana de los
afiliados.
Ya soy cofrade.
Tiene que hacer de la nuestra, del santo entierro.
También, páseme usted los papeles. Vale. ¿Qué iba a decir, Juan? Y ahora, ¿qué hacen con todo lo que ha sobre decir? La cererito, la cera... Todo que hace usted ahora, las flores que han hecho.
La cera, estamos locos porque se vaya la luz en Cádiz 6 años para tener algo para alumbrar. Tenemos ahí acera para repartir.
Para vender velas.
Qué barbaridad.
Las flores, qué pena.
Y las flores, ¿no? Las flores las he comprado yo.
usted la compra.
Usted la aprovecha, ¿no?
Las flores, la, ya que estaban hechas, digo, dámela. Algo se aprovechará.
Preguntan por aquí. Preguntan por aquí, Juan, que la buena muerte no salió, ¿verdad?
No, no salió.
Ah, vale, vale.
Nada. Salido.
La canina es muy bonita, ¿eh?
Sí, la canina, canina es la canina de mis pasos preferidos.
Hombre, hombre, aquí hombre. En Sevilla. Oye, no
¿por qué la canina está pensando? ¿Te has visto cómo sale la canina, no?
Sí, bueno, aquí
a ver,
en Sevilla.
A ver qué hace con el mundo, ¿no?
Sale ahí con la
está sentada en la esfera del mundo.
Es como el pensador de Rodán. Está sí, pensando sí, así sí. con el...
¿A quién me llevo?
No, está pensando como diciendo, ¿cómo habré perdido yo estos kilos? Con lo que me gusta a mí comer.
Con lo que me gusta a mí comer torrija.
La verdad que está un poco anorésica la canina.
Hombre.
¿Y usted, Juan?
No, ¿tú no habrás visto nunca una canina gorda?
Juan, ¿y usted ha sido como otros cofrades que no salía la suya y se ha ido luego a tomarse, bueno, pues después de los rezos y eso, a tomarse no, algo?
Todo, todo.
¿Todo? ¿Usted se lo ha tomado todo, todo, ¿no?
Ya. ¿Ah, que se lo ha tomado usted todo?
Claro, después de los rezos y de los quinarios y todas estas cosas.
Yo pensaba que iba a estar usted de retiro.
Un digestivo y para casa.
Juan, ¿usted qué haría si en Cádiz hubiera pasado lo que ha pasado en Sevilla, que se han visto algunos nazarenos con un patinete yendo hacia la estación de Providencia?
Eso me gustó, y en un centro comercial.
¿También la ha visto usted?
Es como si tú encuentras a dos nazarenos en el puesto de Hermelli comprando el disco de Martínez. Hombre, por favor, habrá día para todo.
¿Pero lo ha visto usted eso?
Lo he visto, lo he visto. ¿Sí? Parece de un mal gusto tremendo. Nazareno en patinete, hombre, por Dios.
Porque usted va de absoluto, la suya es de negro. La suya negro, es de negro, negro, absoluto. Todo va usted debajo del traje negro, todo solemne. Negro.
Vamos, el negro mío, los otros negros, es rosa fucsia, al lado de lo que yo llevo. Ríase usted de los televisores, esos LG que dice blanco, negro perfecto.
Negro perfecto.
Negro perfecto, me han pedido a mí el traje para pa hacer los televisores.
Yo pensaba que solo había un negro, que los demás eran grises.
No, no, hay negro, negro puro. Eso.
O sea, ¿hay negro claro y negro oscuro?
Claro.
¿Ah? Negro claro.
Como los toros, ¿eh? Negros ahí, ¿no? Más negro.
Negro bragado.
Negro bragado. Negro meano.
Meano.
Chorreado.
Sí, sí, sí. Son los toros, ¿no?
Negro azabache, un montón de
negro. Negro azabache, muchos negros.
Negro bueno, africano.
¿Y ahora descansa usted, Juan, o qué?
Sí, ahora descanso. Ahora
descansa,
dita...
se coge unos días, ¿no? Sí, para quedarse, pero la del trabajo no descansa usted, que siempre se muere
no,
alguien.
No, siempre se muere eso. Pero eso, en esos días está mi hijo Ataúl.
Ataúl.
Ataulfo. Se llama Ataúl. Y él se encarga.
Le hace la cobertura.
Le hace la cobertura unos días.
Qué bien educado.
Pero
qué
bueno.
Nos ha gustado mucho hablar con usted, sobre todo, y desearle la Pascua, feliz Pascua.
En fin, feliz claro. Pascua y que el año que viene...
Bueno, que no llueva tanto.
Que no llueva tanto.
Yo, a mí me deben algún que otro acto, así que a veces me lo voy a tomar.
Bueno, Juan, pues el año que viene saldrá alguna y esperemos que saldremos todos y nos quitaremos la espinita.
Juan, si no me he visto de mantilla en el Santo Entierro el año que viene con usted...
Y si no quedo en mi casa, organizamos una cena cofrade y tiene de mantilla y de
quitar mono ese.
De quitar mono.
Una cena cofrade. Pero bueno, las velas se las llevan.
Oye, sí, las velitas más, las velitas finitas, ¿eh? Cuando vayamos. Oye, una cosita.
Oye, ¿hay programa o no hay programa?
Sí, ahí, ahí.
No, que pasa, Juan. Había ganas de.
Venga,
sí, pero vamos.
Venga, vámonos con la friki noticia.
Cortar punto al David, como no le susurran el rumor.
Friki noticias.
Hace bien David, pues si no se nos va la hora. La primera para doña Charo.
Venga, vamos, además hoy va todo muy de animalista. Doctor, ¿por qué mi erizo no se mueve? Es que ni come ni bebe.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
¿Cuántos años tenía Roberto?
Roberto Carlos tiene ya 80 y tanto.
Polín, ¿eh? Tiene ya 10 añitos.
Era como, mismo, ¿no?
¿Qué? Sí,
sí, un accidente, sí, sí, ¿no? Sí, un accidente, sí, sí. Roberto Carlos, ¿no?
Perdió una pierna de chico, de pequeño. Con un accidente de tren.
Roberto Carlos era cojo, yo no me acuerdo.
Sí, por eso estaba siempre sentado, cantando. ¿No acordáis que cantaba muchas veces?
Yo lo he visto cantando de pie, con sus dos piernas.
Mira, a los seis años de edad fue atropellado por una locomotora.
Fíjate.
A los seis años de pequeño.
Seis años.
Creo que tiene una pierna ortopédica, Roberto Carlos.
Sí.
Y pues un gran cantante, ¿eh? Y Roberto Carlos tiene 82 años.
Fíjate.
Está bien el hombre.
Muy buena edad, ¿eh?
Sí. Bueno, pues venga.
Un año menos que el Cristo del Corcovado.
¿El Cristo de dónde?
El Cristo este de Brasil.
Ah, el que está... ¿Ese cuánto años tiene? 80 y tanto también.
Por ahí andará.
¿Vosotros creéis que yo con el ataque de alergia que tengo que me... Bueno, pues que hay que cuidar a los animales, ya lo sabemos. Incluso hay una ley de bienestar animal aquí, sí, en España. Que hace que lo protejamos más. Bueno, pues...
Que de hecho ha cumplido un año.
Un añito ya,
prácticamente, la semana pasada, del 29 de marzo.
Pues Jesús, yo no sabía que en Reino Unido eran pioneros en esto, en tener una ley que protegía a los animales. Desde hace tiempo, allí están más concienciados que nosotros acerca de cómo rescatar a los animalitos, a los bichos, pero parece ser que tanto rescate y tanta protección ha llevado a una situación algo surrealista. Atención, porque tal y como recoge la BBC, que esto ya son palabras mayores, que no es la BBC, una señora señora, una mujer, acudió a la Reserva Natural y al Hospital de Vida Silvestre del Lower Moss, con lo que ella pensaba que era un erizo bebé. Fíjate, tú vas a coger un erizo también, que ¿cómo lo cogería?
Con guante, ¿no?
Con guante, entiendo. Bueno, pues ella llevaba un erizo bebé que había rescatado en la calle, lo vio y le dijo, pues mira, lo voy a llevar yo al hospital este. La mujer contó que había tenido toda la noche al erizo en una cajita, le puso comidita, pero que el animal como que estaría malito, que no la había tocado,
tenía,
¿no?
No tenía.
Entonces nada, cuando los veterinarios cogieron la cajita, examinaron al ericito,
¿y qué pasa,
se dieron cuenta de que era un pompón de lana?
¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿No?
¿Qué dice
un pompón? ¿Un pompón de lana?
El pompón de un gorro de esto que te...
Y hay que ir cargadito para pa confundir un erizo con un pompón de lana, ¿eh?
Bueno, hay pompones
que sea el tacto nada más, ¿eh?
Claro, porque el erizo te pincha, ¿no?
Pompón. Es que esa era una niña.
El pompón.
Yo quiero mi pompón.
Pero claro, era María Isabel, ¿no?
Era una niña de Juan y medio, creo.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, hay pompones que parecen erizo porque son de púa, ¿eh?
Bueno, según el pompón, vamos, pero... yo he hecho, no había hecho vosotros pompones en el colegio. Cogía de los papel higiénico, le hacía un círculo y de ahí lo iba rellenando y se iba haciendo pompón. Bueno, pues nada, esto es siglo pasado. Nuestros corazones se derritieron, dijo uno de los voluntarios de la reserva, del Hospital de los Animales, con base en Cheshire, en Inglaterra, en declaraciones recogidas por la BBC, que la BBC se llevó allí a un reportero para cogerle declaraciones. El equipo de rescate publicó en sus cuentas en las redes una foto del falso erizo, mostrándole la cajita junto al plato de comida que le había preparado la pobre mujer. La verdad es que eso, como eso, yo creo que tiene marda, Jesús, sí. Porque encima yo creo que reírte un poquito.
Hombre, es que tiene tela.
¿Y qué come un erizo?
No, os digo una cosa, el erizo es un animal muy tímido, sí. Entonces pero puede ser que tú le pongas comida y no mire siquiera la comida porque no quiere abrirse, ¿sabes? Sí.
Pero vamos a ver, David, yo creo que todavía tenemos claro lo que es un pompón y lo que es un erizo.
Pero si tú,
lo
has visto, si tú solo has visto un erizo en dibujo animado, tú ves un pompón y crees que es un erizo.
Bueno, sí. Vale, pues
sí, pero
nada.
Si le da con el dedito ahí para que se mueva con un palito o algo, el pompón no reacciona, ¿verdad? Creo.
Pero el erizo puede estar dormido o asustado. Yo totalmente. A esta mujer la comprendo.
Se despertará, ¿no?
No, no se sabe. De hecho, que sepáis que aquí en España no podemos tener un erizo, ¿eh? Con el tema de bienestar animal, es una de las
especies protegidas.
De las especies protegidas. Y de hecho, el erizo también es muy conocido por el dilema del erizo. ¿Sabéis cuál es el dilema?
No, Jesús, sorpréndenos.
Tened en cuenta que el erizo, los erizos cuando se aparean,
fíjate tú,
se hacen daño.
Se pinchan, ¿no?
Entonces, hay en psicología, hay una teoría que es el dilema del erizo, de gente que teme hacer daño a los demás, ¿no? Cuando se relaciona, cuando se es el dilema del erizo. ¿Sabes? Porque relacionarte con otras personas
al final termina siendo
nadie. Tú fíjate.
Pero no entiendo ahora mismo lo que estás diciendo. ¿Que tú puedes hacer daño a otra persona al apareamiento?
Sí, sí, no, si te relacionas. Gente, digamos, que no... Que
gente al final negativa.
Mete la pata, que sí. Gente que mete la pata. Eso es
el dilema del erizo.
Aunque te quieras acercar a alguien, le hace más daño que bien.
Vale, vale.
Que el dilema del erizo.
Personas tóxicas.
Sí.
Pero no del erizo de mar.
No del erizo de mar, el erizo de carretera.
El erizo
de campo.
¿Pero qué pasó con el veterinario? Le dijo que se fuera para su casa y ya está.
No, lo mandó al óptico.
Y el erizo se lo iba a la protectora, ¿no?
Claro. A la sociedad protectora
María
de pompones.
María Figueroa se llamaba ¿acordáis? Malagueña, ¿no? Malagueña.
Ah, María Figueroa, la que cantaba lo del pompón, ¿no?
Pero qué cara se le quedó a esa mujer cuando el veterinario le dijo que eso no es un erizo, que es un pompón.
Le mandó dos cosas, le mandó a gafas y dice, aquí al lado hay una óptica. Y ahora y el pompón se lo lleva a la sociedad protectora de pompones, que allí lo atiende, que allí se lo queda, o al Seprona de pompones.
Al Seprompón.
Venga, la otra para Charo.
Bueno, no, para Charo,
para mí.
La mía también es muy curiosa y trae este titular: si eres rano y una rana el ojo te guiña, vota porque te quiere poner mirando a Rota.
Cuidado.
¿Por qué te ponen
rana
a ti los guionistas estas noticias, David?
Con esos ojitos.
Porque saben que lo voy a contar bien. Porque...
Oye, perdona.
¿Cómo viene?
Yo muy subidito. Bueno, pues en esta sección que hoy efectivamente dedicamos a los animales, os cuento lo que han descubierto unos científicos de la Universidad China de Anhui, donde han investigado cómo flirtean algunos tipos de ranas. Y ojo, porque los investigadores emplearon ranas de la especie Odorrana tormota, que es una rana cuyo hábitat está en los torrentes y ríos de gran caudal. ¿Cómo se comunica?
Que susurran.
No, estas no, porque como están en sitios donde hace mucho ruido con los torrentes, ellas se comunican mediante ultrasonidos. Son ranas que no pegan, no croan, ellas no croan porque no las escuchan.
David,
si una rana está en un lado del río y el rano está en el otro lado, No,
pero rano no se dice, no, David.
Bueno, es raro para entendernos. La rana más
es que no es igual un rano que un sapo.
Exactamente.
No es lo mismo.
Pero la noticia es la siguiente. La investigación ha mostrado que las hembras de estas ranas o dos rana tormota usan los guiños de ojo para animar al macho a iniciar el ritual de apareamiento.
Hasta ahora, que guiña. Hasta ya como la rana, guys. Ya está
sellado. Ay, Omar,
El siguiente
es capaz de traer bombones la rana.
El siguiente paso en la evolución es que sí sé, de momento guiña.
Que guiña.
Pero lo escucha. Curioso es que hasta ahora se pensaba.
Tú eres moreno, hermano.
Y el rano. Sí, a ti.
Tú
rubio. Zarzapo, tú rubio.
Pero no estoy tomando en serio esta noticia.
No, totalmente.
No, en serio digo.
Yo lo tengo miedo por ti cuando me ves un paseo.
No, es un gran avance en la investigación animal porque hasta ahora. Solo cuando vaya al pantano y me guiño un ojo una rana, ya sé lo que está queriendo.
Cuidado. Tápate.
Hasta ahora solo se pensaba que los primates, o sea, los monos, eran los que guiñaban el ojo.
Ah, sí, los monos.
El único animal que guiña el ojo son los primates, es decir, nosotros y los monos.
¿Los monos pueden guiñar los ojos?
Bueno, ¿tú recuerdas King Kong? King Kong guiñaba el ojo.
Sí, no me acuerdo. Ya tiene que verlo otra vez.
El caso es que hasta ahora, cuando una rana guiñaba el ojo, se consideraba que lubricaba la córnea y que limpiaba los ojos de partículas extrañas como polvo.
Pero ahora no, ahora es que guiña porque está ligando.
Ahora la rana guiña porque está ligando. Más. Escucha,
pero David, pero una rana tenía párpado, yo no lo cuento. Yo tenía un muñeco.
Tiene
y no
córnea,
tenía...
no tiene párpado.
No tiene, pero como se le seca el ojo, se dan el lengüetazo para humedecerlo. Claro, si no, ven borroso.
Bueno, y ojo ya a la conclusión de este estudio.
Interesante, ¿eh?
Este lengüetazo, ya no entiendo.
Sí, estaba pensando en la rana se saca la lengua y se limpia la córnea.
Puede ser. Hombre, la lengua le da.
Claro.
Se le pega el lengüetazo en el ojo.
Se le pega el lengüetazo. Me fue un parabrisas. Limpio parabrisas.
Bueno, pero ojo a la conclusión de esta investigación, porque se ha comprobado, estos chinos han comprobado que solo los machos que habían recibido el guiño de ojo de la hembra, esos fueron los que despeinaron la cotorra.
¿Ah, sí?
Para que veáis que al final...
El macho sabe si me ha guiñado y lío.
Al final lo que diga...
Lo que diga mi mujer.
Como siempre, y esto se me ocurre con los hombres, aquí se hace el amor cuando quiere la hembra. La rana igual que las mujeres.
Bueno, cuidado en tus pases por el campo.
Tenemos cuidado con las ranas. Si os guiño una rana, salí pitando que nunca se sabe.
Bueno, yo como voy a tratar de una rana que me guiñe los ojos, salgo corriendo. Bueno, me voy a acercar. No vaya a hacerme la rana algo.
Porque al final acaba comprando tú una casa con una alberca. Para tener a la rana.
Con pizza, a la rana
como una reina.
Venga, Chano,
la tuya.
Venga, este es mi titular. Pero eso es una desdicha. ¿Qué quieren hacer con mi perro salchicha?
¿El perro dónde está?
Eso se pregunta en Alemania, porque el perro salchicha está en peligro debido a la ley de bienestar animal de ese país. El Ministerio de Agricultura, dirigido por el Verde, imagino que será el Partido Verde, Özdemir Cem, quiere prohibir la cría sin escrúpulo y las prácticas que generan razas con características genéticas distintas. Por ejemplo, dice que no quieren los gatos sin oreja.
Uy, ¿hay gatos sin oreja?
Hay gatos sin oreja. Y por lo visto en Alemania no lo quiere porque los llama y no vienen.
Pasan 3 kilos.
Y está todo Berlín lleno de gatos sin dueño.
Eso digo yo, como te escucho un gato.
Claro, porque el gato le pone Micho, ven. El gato sin oreja no te escucha. Y está Alemania entera llena de gatos galleros sin oreja. Y entonces quieren acabar con los gatos sin oreja, con mascotas sin pelo, que tampoco es recomendable. Tampoco se permitirá que las vacas estén amarradas en los establos todo el tiempo.
Animalito, ¿y dónde van a dejar
suelta? Ponemos vista con el fútbol a la vaca, pero bueno. Y ahora quieren que los perros salchicha de cuellos largos y patas cortas figuran entre los animales con anomalías esqueléticas. Pero claro, estos problemas tienen problemas de espalda los animales.
Hombre, un pejo espalda.
Claro, son más largos los calcetines.
Pero ¿cómo? ¿De dónde viene un perro salchicha?
Los calcetines de Pau Gasol, entonces por los animales. Pues dice que
son experimentos de cruce.
Vale, pero que no, de
que
perro,
estos
que
perros son de tres razas, aunque sean de la misma. Tekel, Dackel y Dachshund, que son los tres nombres para la misma raza. Y aunque solo es el décimo perro favorito, tiene 400 años de espalda. No es el mismo perro, sino a su espalda. Perros salchicha han tenido Napoleón.
Ah, mira.
El emperador Guillermo II o Pablo Picasso han tenido perros salchicha.
y fue la mascota de los Juegos Olímpicos del 72.
Ah, no me acuerdo yo.
Y como ocurre con el bulldog inglés, el bulldog inglés, sí, que sí, es Shadow, parece que se estrella con un escaparate, que tú le has puesto un viste detrás de un escaparate y se ha estrellado. Pues estos problemas, pues tienen problemas de salud estos perros.
Animalitos.
Y dice que son de cruces de otros siglos. Y los defensores de los animales creen que los únicos perros de charchicha legales deberían ser los que salen de las perreras municipales.
Claro, claro.
Que es la única forma de que dejen de sufrir los animales, extinguirlo.
¿Su perro de qué raza eran? Caletero,
pastor,
¿no?
De caletero.
¿Eso
pastor
no
de
es
caletero.
ninguna mezcla?
Es una mezcla de pastor alemán con verdín de la piedra, de la caleta.
El perro verde.
El perro que salía con ese Quintero del perro verde era uno de los míos. Me lo alquiló el perro verde. Porque es un perro pastor alemán, pero tiene el pelo largo de musgo, porque se alimentaban, claro. Eran en los tiempos de la hambre. Los perros iban a la caleta y comían el verdín de las piedras, y eso provocó una mutación genética y ha salido pastor caletero. Sí, que sale con el perro con el pelo verde y huelen a mar.
Exótico,
yo te digo, Jesús Quintero, el que salía tirado cuando Jesús Quintero hacía el perro, pero sonaba la música de Pink Floyd y el perro tirado al lado, pues uno de los míos. Me lo pidió Jesús.
Entonces ya entiendo por qué viven tanto.
Claro.
Ya lo entiendo tanto, claro. Ya ahora sí lo entiendo.
Y eso dura tela.
Animalito.
Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Es así.
Mi papi blanco es el mejor narrador que hay en Canazú, por Dios. Felicidades, papi.
Oh, por cierto, el premio ese que vas a hacer con él, ¿ahora lo vas a meter en la...
Pues mira, se lo voy a regalar a Lama.
¿Cómo? No lo diga eso porque es realidad.
Sí, sí, para que lo ponga allí en su casita.
Madre mía. A mí me gustaría cuánto tiene que ver el programa de los Giddies en tú conseguir este premio.
Mucho.
Mucho, ¿no?
Muchísimo.
¿Hablaste de nosotros en tu...?
Hombre, como no iba a hablar de vosotros, iba a dar los guiris. No se pierdan ustedes los martes a las 11 de la mañana, los guiris.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, vamos con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo, que tenemos muchísimas cosas. Estoy viendo cosas hoy, bueno, todos los días son súper interesantes, ¿no? Pero hoy...
Estamos cargaditos,
sí. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, pues una noticia acaba de salir hoy que me parece súper interesante, Yuyu, y es que el Supremo acaba de confirmar una pena de cárcel que se impuso a un funcionario del Ayuntamiento de Valencia, porque este funcionario era informático del ayuntamiento.
Uh-huh. Uy, ¿qué hizo?
Pues acceder, él, por ser técnico del ayuntamiento, pues tenía la posibilidad de acceder al listado de personas que tenían que estar en las mesas electorales de las elecciones generales y autonómicas de la Comunidad Valenciana de 2019. ¿Vale? ¿Acordáis el 28 de abril? Uh-huh. De tiempo hace ya de eso, ¿no? Bueno, pues él accedió al listado de unas 8.000 personas con su nombre, apellido, DNI, dirección, y si le tocaba ser presidente, vocal, titular o suplente en las mesas electorales, y la difundió por el grupo de WhatsApp del colegio.
Dios mío de mi vida.
Porque claro, tenía para quedar bien con los padres y madres, ¿no?, del grupo, que se preguntaban los padres, pues yo no sé si me puedo ir porque a lo mejor me toca estar en la mesa electoral, ¿no?, y tal. Y se ve que...
Si no estás aquí, te puedes ir.
Claro, se ve este informático, no os preocupéis, que yo puedo ver las listas y bueno, y toma. Y
os paso.
Cortito. Pues sí,
cortito. Qué cortito
pues,
eso.
Pues fíjate.
¿Cuánto le ha caído?
Pues le han caído 12 meses de multa a razón de 10 euros diario. Es decir, unos 3.600 euros. Y la suspensión de empleo durante un año. Además, la posibilidad, esto a lo mejor es un poco... podemos pensar que nos da un poco igual, ¿no? Pero que no se puede presentar a ser elegible, ¿no?, en unas elecciones, ¿no? Entonces, él alegaba que él no sabía que no podía hacer esto. Pero el ayuntamiento demostró que había tenido formación en temas de ciberseguridad
y que, debería,
de
saberlo.
Datos, y que debería saberlo. Por eso, tantas veces que decimos, y a mí me pasa mucho con las entidades, tanto públicas como privadas, en donde el personal dice, bueno, pero si yo lo paso por WhatsApp, no pasa nada, o estas listas son públicas o van a ser públicas, daos cuenta la problemática de estos temas. Porque es que volvemos a lo de siempre, ¿no? El difundir simplemente un DNI, el domicilio de una persona y de tantas personas, de 8.000 personas, los casos de suplantación de identidad, pues se hacen más probables. Y esto es un caramelito para los estafadores, ¿vale? Así que...
Cuidadito con lo que tenemos y con lo que compartimos.
Lo vuelvo a decir, en Semana Santa no comentamos lo de Telegram, lo comentábamos un poco por la mañana, porque también lo hemos hablado otras veces, pero nos tenemos que acostumbrar a no ser tan dependientes de las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, como Telegram, y además, lo hemos dicho en más de una ocasión, cuidado con los grupos de WhatsApp, porque los carga el diablo. Y más los grupos de WhatsApp de los padres y madres de los colegios.
Sí que son peligrosos.
Son muy peligrosos. Y en muchas ocasiones no se respeta el derecho al descanso. Padres y madres que escriben a lo mejor a las 12 de la noche, a 1 de la mañana. O sea, vamos a ser un poquito cívicos, ¿no? Así que nada, esa noticia que...
Interesante.
Es interesante.
Bueno, cuidadito.
Vamos a seguir con los animales.
Cuidadito, ¿no? Vamos a seguir con los animales. A partir de ahora, dice, este es el número máximo de animales que puede tener en casa.
¿Cuántos animales?
Hay que leer bien el libro de familia.
Pero que hasta
para ajustarse a la normativa, yo no sé, yo... A ver lo que dice Jesús.
David dice que hasta 20.
Yo creo que
¿tú qué piensas tener? Varios sapos y varias ratas.
No, pero tú hablas de cuál es el tope que establece la ley de bienestar animal.
Sí.
Creo que era 20, ¿no?
Vamos a
pero
ver.
Pero depende de los animales.
No sé.
Ilumínanos, Jesús.
Depende del animal. El caso es que hablamos en su momento mucho de la ley de bienestar animal. Sí. Parece que quedó un poco en el olvido. Pero precisamente la semana pasada se cumplió un año de la aprobación de la ley de bienestar animal. Y había muchas cuestiones que quedaban en el aire o que se daban un plazo de un año para empezar a exigirse. Por ejemplo, el tema de los animales en los circos, que seguro que os suena, ¿no? Que, bueno, pues a partir ya de esta semana están plenamente prohibidos, ¿no? Está más regulado. Y como tú has dicho bien antes, Charo, pues en otros países como Inglaterra llevan ya muchos años por delante de esto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que la gente quizás no sabe es que una de las cosas que te deja claro de bienestar animal es que no puedes tener más de 5 animales.
En total. ¿Y si tienes una pecera?
Si tienes una pecera, pues ya empezamos con la problemática, ¿no? De esto.
Sí, parece una tontería.
Parece una tontería, pero hay que asesorarse. Hay un montón de casuística. Evidentemente, si eres un criador o un cuidador, tienes que demostrarlo. Ya no vale el que me quedo con los perros, con los gatos o incluso con los hurones, que a mí me ha llamado la atención, Yuyu, que la ley reconoce los hurones como como mascotas habituales.
Sí, sí. Mi hermana tenía uno.
Sí, tu hermana tenía uno. ¿Y cómo es tener un hurón?
Bueno, es un hurón, se tiene una...
¿Sí, un hurón?
Se tiene una jaulilla que se saca también.
¿Lo sacas?
Y tiene unas uñas largas.
Hay que tener cuidado, pero se saca, hombre, no con todo el mundo, pero si se saca, se tiene un ratillo suelto, bueno, sí, son mascotas. Sí,
pero una pregunta, Jesús, si yo tengo, por ejemplo...
A mí me parece más raro, porque también habrá quien diga que prefiere para raro un hurón, pero a mí me por ejemplo, las serpientes, ¿no?
Claro.
Una serpiente, una iguana, a mí eso como animal...
Bueno, esos animales, por regla general, no se pueden tener, sobre todo los que puedan tener veneno, los que se pongan grandes.
Pero si yo tengo, por ejemplo, dos perros y ellos, pues, son pareja.
Yo voy a empezar aquí.
No, porque ha dicho el máximo 5. Si yo tengo dos perros y son pareja y tienen una camada de 8 cachorritos, pues, que si solo puedo tener 5, ¿qué hago con los cachorritos?
Pues los vende.
Pero, por ejemplo, la ley de, hablamos sin...
Claro, sin profundizar,
¿no? La ley, por ejemplo, marca los metros cuadrados de las casas, porque no es lo mismo una persona que pueda tener, que como vivienda habitual, un campo. Claro. Con no sé cuántos metros, 1.500 metros cuadrados de parcela, y al menos tienes 7 perros que tenés 7 gatos en un piso de 20 metros cuadrados.
Ya no, aprenda usted, escuche.
Por regla general no habrá el mismo problema. También otra de las cosas que os iba a contar es que la ley se sacó rápido en su momento.
¿Cómo?
Necesita de un desarrollo reglamentario. Es decir, se tienen que aprobar normas que la complemente. Por ejemplo, ¿acordáis la que se montó con lo de tener el seguro del perro?
Sí. ¿Eh? ¿Y eso?
Bueno, pues eso, por ejemplo, eso no lo recoge la ley. Se supone que se recogerá en el futuro desarrollo reglamentario. Por eso se montó la que se lió. Si es verdad que los animales peligrosos sí tienen que tener un seguro, si están más tasados, y al final, ¿qué es recomendable? Aquí es prevenir, ¿no? Si tienes un animal... Me da igual que sea un hurón. Yo he dicho un hurón que puede...
Sí, pero cualquier perrito también que pueda hacer
que daño, tengas, ¿no? Un seguro. Sí, sí. Es más, en muchos seguros de hogar ya lo recogen, ¿vale? Y lo que sí es súper importante, porque también está el tema de que no se puede dejar un animal durante más de 3 días, por ejemplo, solo, y si es un perro no se puede dejar más de 24 horas, que también el tema de cómo se demuestra, eso, ¿no? Pero bueno, que lo tengamos en cuenta. Y que si a partir de ahora se nos pierde o nos roban una mascota, hay que comunicarlo a la autoridad pertinente en el plazo de 48 horas, porque si no, se puede considerar abandono. O sea, que si no aparece el animal, que nos tenemos que preocupar, ¿vale? Y la multa puede ser hasta 50.000 euros, dependiendo evidentemente del animal y del peligro que ponga.
Qué curioso,
con el tema de la salud pública, ¿no?
Por ejemplo, si yo pongo de patita en la calle una salamanquesa que hay en mi casa, ¿eso es abandono?
No, porque no es tuya, ¿no?
Sí,
no tiene por qué.
Esa mi casa es mía, ¿no?
No, lo que sí tienes que tener cuidado...
Paniagüita.
Tienes que tener cuidado, tú le echas de comer a la salamanquesa...
Hombre, los mosquitos de mi casa se los come todo.
Pues ten cuidado, porque a lo mejor te pueden multar, que esa es otra de las eternos debates, ¿no? ¿Vosotros sois de echarle de comer a las palomas y echarle de comer a los gatos? Que hay muchos jubilados que sí.
A los gorriones.
Porque,
echarle de comer a los gatos cuenta.
Ya no está prohibido echarle de comer a los gatos, ¿no?
Eso no lo prohíbe la ley de bienestar animal, porque eso es competencia de las ordenanzas municipales. Y aquí en Sevilla y por los alrededores de Isla Mágica, sí se ve a muchas personas echándoles de comer a los gatitos, por ejemplo. Y yo os puedo decir que aquí en Sevilla sí está prohibido, bueno, por el tema de la higiene, por el tema de salud pública. Entonces, pues claro, los no podemos echarle de comer a un animal. Yo comprendo que nos dé pena y nos dé cosas, pero tened en cuenta que puede ir a más, que puede ir a más. Entonces, pues los animales, según ley, tiene que estar controlado.
Yo el otro día tenía allí...
¿Qué tenías tú?
Tuve unas tapitas y sobró un trocito de pan y un montón de gorriones y empecé a echarle miguitas. No salió de la casa, se formó allí, vinieron 600 gorriones.
Claro, por lo mismo.
¿Eso no lo puedo hacer?
No puedes. Y yo también lo hago, David,
Yo hace tiempo
que... ¿Puede venir un policía a multarme?
Te puede multar.
¿Ah, sí?
Bueno, saberlo.
Bueno, pues ya iremos hablando de más. ¿Me dejáis contar la última?
Sí, venga.
Es que yo me he enterado esta Semana Santa, como tenéis mucho tiempo para estudiar, para divagar. ¿Sabéis por qué era en Ben Hur, ya que el Chano hizo el Chanal y sí, no la pusieron
en Ben Hur?
¿Sabéis por qué no se ve a Jesucristo?
¿En dónde?
En Ben Hur.
Es verdad, sí, es verdad, ¿por qué no se ve?
No sale.
Siempre,
sale espalda.
Yo siempre he pensado que era una decisión artística del...
O respetuosa,
porque no había muerto y ya estaba resucitando.
¿Y por qué es?
Pues porque es que se grabaron escenas, de hecho era un tenor, el que lo hacía era un tenor de la época,
que el Cloud Heater se llamaba, un tenor de Oakland, nacido en 1927, y la gente decía, el director decía que se parecía, o sea, de mala manera a Jesucristo. Incluso había gente en el rodaje que lo reverenciaban, ¿sabes? Y es que resulta que en Inglaterra había una ley en los años 60 que prohibía la representación de Jesucristo.
Anda.
En las películas.
Dios, qué curioso.
Salvo, perdona, salvo que no fuera el protagonista principal de la película.
Pero en Inglaterra, o sea, si se hacía una película sobre de Jesucristo como papel principal, sí se podía.
Así se podía.
Papel secundario, no.
Exactamente.
Pero Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, porque Ben-Hur es americana.
Sí, pero ten en cuenta que, bueno, una coproducción, y se estrenó en Inglaterra. Entonces, el director tuvo que cortar todas las escenas donde se veía la cara de este actor, de Jesucristo.
¿Y le pagaron o...?
No, no, claro que le pagaron. Claro que le pagaron.
No salió, pero...
Sí, sí, fíjate, murió en junio de 2020 este hombre, a los 92 años. Y bueno, tuvo 6 hijos, ¿no? Y fue bastante prolífico. Fue marine además, antes que Jesucristo. Y ya os digo, y a mí me...
Marine antes que Jesucristo. Antes dice que era cocinero, antes que fraile, y esto es el paso superior. Dice, es que yo fui marine antes que Jesucristo.
No, pero es que...
Siguiente escalafón.
Vamos a... Bueno, que lo sepáis.
Vale, no, sí, que
yo es que me enteré de esto y lo tenía que comentar.
Te hemos entendido.
Vale. Pero no me digáis que no queda bien en la película. O sea, pues yo creo que engrandece la imagen, claro, de Jesucristo, ¿no? Porque eso le ven las manos, ¿no? Y de espalda. Y además, el buen trabajo que hacen los actores, sobre todo Carlos Hellman, cuando se quedan admirados.
Qué maravilla. ¿No? Gracias, don Jesús. Interesantísimo reflexión sobre esto. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del yuyo.
No, bueno, la Semana Santa, venga, ha acabado y los cielos vuelven a ser azules, según la ley de Murphy, y de ellos queremos hablar hoy con nuestros oyentes.
Pues mira, sí, yo estoy contento. Como tenía puesto, no es así, Charo.
Ah, bueno, sí, no es así, pero es que si no te digo no es así, Charo, tú no entras.
Los matices.
No, de verdad. Bueno, pues sí, Yuyu, nunca llueve a gusto de todo, como tú bien has dicho, y este podría ser el resumen de todo lo que hemos vivido estos días. Y os dejo algunos titulares. Las lluvias han dejado más de 1,000 hectómetros cúbicos en los embalses del Guadalquivir en solo una semana, el 95% desde el Jueves Santo.
Qué barbaridad,
Otro titular, la Junta, pues saluda las intensas lluvias y pide prudencia ante los balances y seguir concienciados sobre la sequía. Y el último, los hosteleros andaluces calculan una caída del 15% de la facturación en Semana Santa con respecto a 2023 por la lluvia.
Bueno, pues ante la disparidad de criterios hemos querido saber cómo habéis pasado esta Semana Santa, cómo os han ido las vacaciones, el tiempo os ha arruinado los planes, ¿qué nos ha dicho la gente?
Condesa de Montecristo.
Anda, hombre.
Nos dice, hoy se lleva como se puede, vuelta de vacaciones lluviosas, lunes y cambio de hora, horroroso. Álvaro González de vacaciones, aquí se ha currado la semana entera, y además he currado mojándome y sin poder reírme porque vosotros os habéis ido 2 días antes. José Sanguino dice, pues la verdad es que estando de baja con una fractura subaguda en una vértebra, llevando un corsé puesto y guardando un reposo razonable, no es que la lluvia me haya estropeado muchos planes, la verdad. Oye, José, que te cuides, ¿vale? Que se ha roto una vértebra, madre mía, ¿eh? Pedro, pues sí, para una vez que me tocan las sillas en la catedral ruina gorda, la verdad es que sí, el pobre, entendemos que en la catedral de Sevilla, no lo sé. Capitán LSC dice, pues geniales, encerraditos en casa con 2 enanos de 7 y 9 años. ¿Quién me iba a decir a mí que el lunes llega como agua de mayo? Bartolomé Rebollo, me ha ido muy bien esa foto, en esta foto soy yo viendo procesiones este año y es un buceador ahí bajo el mar. Zacarías Fater, mi programa, es decir, que como no hemos ido, pues nada. Carmen García, la verdad es que no, lo único que me ha fastidiado es tanta lluvia para las procesiones. Emilio Márquez, después de esta broma de mal gusto es cuando sale Toñi Moreno con un ramo de flores y nos dice a todos que somos gente maravillosa. Hoy en vez de ser lunes de Pascua, el lunes santo, nos lo merecemos. Y venga, Mariby Merino, en casa leyendo, escuchando vuestros podcasts y sobre todo dando gracias por la lluvia, que es tan necesaria para todos. No nos da tiempo para más.
Bueno, muchas gracias. Pues hoy despedimos con esto. Hacía tiempo que no entraba yo por los ilegales, mis grupos favoritos.
Con lo que te gusta a ti, ¿eh?
Cuéntame, Charo, ¿qué pasó?
Tiempo salvaje con esta lluvia.
Tiempo nuevo, tiempo salvaje.
Que yo lo despedí la última vez que estuve aquí. Claro, te ha gustado a ti. Es que te gustan los ilegales. La semana pasada, ¿no? La anterior.
Bueno, pero no fue esta canción, ¿no? Fue otra.
No, fue. ¿Cuál era también de ese álbum? No me acuerdo.
Era esta, era esta, Charo.
Era esta. ¿La gusta? Es que le gusta a mi
Es que yo he visto ahora, hace poco he visto un documental de los ilegales y me ha. Yo, por ejemplo, he estado andando esto y he estado escuchando este disco y digo, esto va a ser.
¿A ti no has visto una lana, no?
De hecho, yo los vi en la telegrafía sin hilos. Cuando en un concierto en lo que está detrás del de Estadio Carranza, del antiguo Estadio Carranza, había unos terrenos llamados la Telegrafía sin hilo, ahí hubo una serie de conciertos y un verano que vinieron gente, los rebeldes, Luz Casal, concierto gratuito allí que, y los ilegales estuvieron entre ellos. Y en aquella época me cogí a mí trabajando para la emisora municipal de Cádiz, Onda Da. Estábamos ya haciendo prácticas y tal, y tuvimos la ocasión de entrevistar a los ilegales. Bueno, que me acuerdo que le pregunté a Jorge Martínez cuáles eran sus propios proyectos y me contestó riéndose de oreja a oreja, pone, mañana vamos a tocar a Ceuta. No sé qué le vería a Ceuta, no sé si querían comprar transistores o lo que sea, pero le hacía ilusión a ellos.
Te pide el programa, anda, te pide el programa.
Eso es lo que me dijo Jorge Martínez, digo, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? Y se puso a reírse, mañana vamos a tocar a Ceuta. Y digo, nada,
¿a otro continente?
Traeme un relocación. Gracias, Charo. Gracias, Charo Pérez, gracias a Jesús Acevedo, gracias.
Ceuta es muy bonita, ¿eh?
David, hombre, maravilloso, un saludo para los ceutíes. Y don Manolo Fernández en la parte técnica. Mañana volvemos a partir de las 3. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. Hasta mañana. Gracias.